destrucción de la familia. La institución más santa, más sagrada, que Dios estableció para el fundamento y el establecimiento de cualquier sociedad, fue el matrimonio. Todas las naciones del mundo están formadas por familias, y cuando la familia o el matrimonio es amenazado, se reducirá forzosamente la sobrevivencia de cualquier sociedad. Actualmente, ya en varios países, incluyendo a México, se está legalizando los matrimonios gays. De aquí en adelante voy a usar la palabra gay para referirme al homosexualismo, con la bandera de poder respetar los derechos civiles de los ciudadanos, de la tolerancia, y que debe aceptarse además como algo normal, porque es un estilo de vida simplemente preferencial para ciertos grupos de hombres o de mujeres. Esta revolución de volver a ser otra familia o de rehacer a la familia tiene el potencial que la mayor parte de la sociedad no ha podido discernir, de destruir el concepto del matrimonio y amenazar la misma sobrevivencia y bienestar moral de nuestra patria. ¿Cuándo comenzó toda esta revolución que en este momento, en el siglo XXI, ya se está aceptando como algo normal? Hace algunos años, un dictador alemán, Adolfo Hitler, dijo esta verdad: cuando una mentira se propaga por 50 años, se acabará aceptando como si fuera verdad. Llega el momento en el que, cuando toda la gente dice es que todo mundo lo hace, cuando comenzamos a aceptar que porque la gente ya es normal tener esa conducta o esa moral, se debe de aceptar como algo normal, es cuando estamos en el más grave de todos los peligros, porque nuestra conciencia comienza a debilitarse. Esta revolución comenzó aproximadamente en la década de los 60, cuando se comenzó a inventar la píldora anticonceptiva. La revolución musical iniciada en el rock and roll por Elvis Presley, un grupo inglés que se llamaban los Beatles, que introdujeron por primera vez en la historia a la juventud al mundo de las drogas, a la búsqueda de la liberación sexual, cuando los hippies comenzaron a levantar la bandera de peace and love y la sociedad comienza a perder la brújula. La juventud comenzó a tratar de encontrar en las drogas y en la libertad sexual una puerta de escape a sus problemas. Inmediatamente, al entrar los 70, se introdujo de una forma agresiva la pornografía, que comienza a ser distribuida de forma indiscriminada en todos los puestos de periódicos, en las farmacias, en las tiendas de autoservicio, etcétera, envenenando las mentes y el alma de millones y millones de niños, de jóvenes, de adultos, con el mensaje de: pueden disfrutar el sexo a cualquier edad, con cualquier persona, porque lo más importante es la autosatisfacción, el autoplacer, sin importar con quién lo hagas. Viene para rematar todavía esta revolución sexual la famosa revista Playboy, que cambia el centro de la gravedad, de la fidelidad marital, al disfrute personal de una persona. La filosofía de Playboy es que si tu pareja no te hace feliz, tú tienes el derecho de encontrar a otra persona. Si tu esposa está gorda, tienes el derecho de buscar una flaca. O si tienes una mujer flaca, de buscar una mujer gorda. Pero comenzó la sociedad a acostumbrarse a la revista Playboy, a las revistas pornográficas, y ahorita ya lo vemos a las 10 de la mañana en nuestra república, películas y telenovelas con un contenido totalmente vulgar, con un contenido totalmente inmoral, donde la gente prende la televisión y los niños ya es normal que estén admirando este tipo de espectáculos. La palabra familia comenzó a tener otro significado. Ahora es normal que las mujeres solteras educaran a sus hijas solas, o tal vez con su nuevo esposo o con su nuevo amante. Millones de niños han comenzado a crecer sin el amor y la protección de la imagen paterna, haciéndose vulnerables totalmente a los abusos sexuales. Hace 30 años aproximadamente, los activistas gays han buscado intencionalmente de hacer su estilo de vida parecer como algo normal ante los ojos de la sociedad. En 1973, varios de estos líderes activistas gays persuadieron a la Asociación Psiquiátrica Americana para que quitara la palabra homosexualidad como una enfermedad mental y la reclasificara como una conducta normal. Cuando se reunieron la mayor parte de los dirigentes de la Asociación Psiquiátrica Americana en Los Ángeles, los activistas gays les arrebataron el micrófono y dijeron las siguientes palabras: la psiquiatría es el enemigo encarnado del movimiento gay, al cual le han hecho la guerra para exterminarlo. Esta es una declaración que nosotros hacemos de guerra contra los psiquiatras, porque ustedes no son nuestros dueños ni van a establecer lo que es bueno y lo que es malo. Este cambio que hizo la Asociación Americana de Psiquiatría por la presión de los gays no fue por causa de información científica, sino por el esfuerzo sistemático de la presión de los gays que debilitó los estatutos de la Asociación Psiquiátrica Americana. A través de esta acción, el movimiento gay radical comenzó a avanzar y a dar a conocer su agenda, que iba a comenzar a destituir totalmente toda investigación científica, todo examen de la ciencia o cualquier diálogo, y dijeron lo siguiente: el movimiento gay no le importa la investigación científica ni psiquiátrica ni el diálogo. Nosotros vamos a través de la intimidación, que va a ser nuestra más grande arma para usarla y alcanzar nuestros objetivos. Comencemos a salir a las calles y proclamemos que la homosexualidad es algo normal a través de la presión a los gobiernos, a través de la presión a las academias científicas, y hagámosles valer nuestros derechos a través inclusive de la misma violencia. En el libro La Agenda Homosexual de Alan Sears y de Craig Austin se detalla de qué manera la agenda gay piensa cambiar las naciones con la versión de la homosexualidad. Escuchen los tres primeros mandamientos de la agenda homosexual. Número uno, dice así: hablemos lo más fuerte y lo más frecuente posible en todas partes para que nos acepten como somos. O sea, su filosofía es la siguiente: démosle a conocer a la sociedad que esto es normal, porque después de un tiempo la sociedad se va a acostumbrar de que esto es normal. En segundo lugar, dice así el segundo mandamiento gay: demos a conocer el movimiento gay no como un agresor, sino como víctimas de la sociedad. Debemos inspirar lástima y respeto a nuestro movimiento. Y en tercer lugar, dice: peleemos para que se nos den nuestros derechos humanos. O sea que ahora la palabra tolerancia significa apoyar el movimiento homosexual. Damas y caballeros, ¿qué es la familia? ¿Podrá algún psiquiatra, algún psicólogo, Walter Mercado, tu gurú, psicólogos, quién nos podrá, o algún político, alguien podría en la historia o en el mundo definir la familia? Y cuando nosotros venimos a este libro, que es el que contiene los registros más antiguos de la humanidad en ciencia, en arqueología, en paleontología, antropología, en geografía, en física, en genética y en cualquier disciplina académica que tú estés buscando, encontramos que este libro continúa siendo una antorcha y una luz. el único manual que la humanidad tiene para que podamos nosotros saber que la moral solamente la puede legislar Dios. Que existe un Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz y que nosotros somos agentes morales responsables. No venimos de los animales, no somos el resultado de una selección natural, somos creados a la imagen y a la semejanza de un Dios creador del cielo y de la tierra, el cual dice en la Biblia que no tarda en venir a juzgar a los vivos y a los muertos. La familia no es lo que nosotros creemos que sea. Nosotros no vamos a decidir si una familia es entre un hombre y una mujer, entre dos hombres y dos mujeres, o entre dos mujeres o dos hombres, o entre cinco hombres contra tres mujeres. Es verdad que los matrimonios gays pueden llevarse a cabo sin afectar el resto de la sociedad. Imaginémonos en una lancha que estamos tratando de alcanzar a un lago, y de repente dentro de la lancha una persona dice en el otro lado de la lancha que él comienza a hacerle un hoyo, y nosotros comenzamos a protestar y él nos acusa de intolerantes y que nosotros no le digamos nada porque él tiene el derecho de hacerle ese hoyo a la lancha. Sin embargo, a los pocos minutos nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando comienza el agua a entrar a la lancha, ninguna de las personas está a salvo dentro de la lancha. ¿Por qué? Por lo que uno hace nos afecta a todos los que estamos dentro de la lancha. Y este es exactamente lo que está haciendo el movimiento gay. Ustedes no tienen por qué ser afectados, déjenos a nosotros. Pero los hoyos que se están haciendo a nuestra nación y a nuestra sociedad nos van a acabar afectar a todos. El Distrito de Escuelas Unificadas de San Francisco, California, escuchen esto, acaba de emitir lecciones y un libro de texto para enseñar en San Francisco a los niños de kindergarten de 2 a 4 años de edad cómo ser un homosexual. A los niños de 2 a 4 años de edad, el Distrito de Escuelas Unificadas de San Francisco, California. Y en este libro, al introducir el texto, dice así: la familia, escuchen ustedes, es una unidad de dos o más personas relacionadas por nacimiento o escogidas libremente, que puedan vivir o no juntas y que compartan intereses comunes. O sea que la idea de que una familia la forma un padre y una madre en una relación de responsabilidad para educar a los hijos está comenzando a parecer anticuada. Consideremos lo siguiente: si la sociedad comienza a decir que el matrimonio ya no es la unión solamente de un hombre y de una mujer, sino la de cualquier persona que quiera, no importa el sexo, mientras quieran cohabitar juntos, ¿quién podrá entonces decir que es limitado a solo dos personas? ¿Por qué no tres varones contra cinco mujeres? ¿Y por qué no un varón o con más mujeres? Después de todo, van a acabar diciendo, denos los derechos. Yo tengo el derecho no solamente de vivir un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, tengo el derecho también de tener a tres mujeres conmigo o a tener a cuatro varones conmigo. El resultado será la destrucción del matrimonio y la familia. Y por supuesto que los niños siempre son los perdedores. ¿Por qué creó Dios el matrimonio? ¿Cuál es el propósito que la Biblia nos dice de por qué debe existir el matrimonio? Solo Dios, el Creador, nos puede explicar en su palabra, darnos las razones por las cuales formó el matrimonio y la familia, repito, como el fundamento de las naciones. El matrimonio, damas y caballeros, no lo inventamos los seres humanos, sino que es un diseño divino para la preservación, para la salud y para el bienestar de nosotros. Dios crea, dice la Biblia, al hombre a su imagen y semejanza. Jamás podrás encontrar a un grupo de chimpancés diciendo, pienso, luego vivo. Vivo tiene que haber una causa. Esta causa tiene que ser justificada. Esta causa tiene que trascender mi existencia. Esta causa tiene que ser Dios. Esta lógica elemental a la que llegaron los filósofos griegos no la tienen los animales. Y jamás en 6,000 años de historia hemos visto la transición de un orangután a un ser humano. todos esos fraudes intelectuales del hombre de Pekín, el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal, son exactamente lo que son, fraudes intelectuales, que demostraron después de que no era el famoso eslabón perdido que sigue buscando todavía algunos científicos ateos. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Traemos la dignidad de la santidad del matrimonio dentro de nosotros. Y Dios creó al ser humano con órganos reproductores sexuales. Y creó a una mujer con órganos reproductores sexuales. Para que cuando nos juntáramos los dos, pudiéramos, cooperando con Dios, traer almas a este mundo. Dios no creó para que vive. Cuando creó a Adán, no le trajo a Pancho, ni a Pepe, ni a Jorge. Dios le trajo a una mujer para que nosotros supiéramos que son las familias las que forman el fundamento de la sociedad. Dios separó cuidadosamente la masculinidad de la feminidad y formando dos seres humanos totalmente diferentes. Nuestro deseo sexual, pues, tiene su origen en la creación, lo cual prueba que el sexo es una creación, un diseño divino, como una expresión de amor entre un hombre y entre una mujer, única y exclusivamente dentro del matrimonio. La Biblia prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio, y la misma sociedad y la historia y la experiencia, damas y caballeros, nos prueban que la Biblia tiene la razón. Mujeres que se embarazan, madres solteras, están llenando por todos lados las naciones en el mundo, usando el sexo indiscriminadamente. Los jóvenes ahora ya no se casan, ya viven juntos. Ya hombre con hombre, mujer con mujer, jóvenes que comienzan a tener relaciones antes de casarse, casados que violan el voto santo matrimonial y engañan a su esposa con el adulterio. Relaciones sexuales con los animales, que la Biblia le llama bestialismo. El hombre ha perdido totalmente la brújula. No nos extrañemos entonces que estamos viviendo en un mundo donde tsunamis, terremotos, ahora acaban de descubrir que no es verdad que el calentamiento de la Tierra sea a través del exceso de fluorocarbonos y la emisión de gases, sino que está fuera del planeta el calentamiento global. ¿Por qué? Porque Marte, ahora el planeta, tiene la misma temperatura que el planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que los astrónomos están tratando de ocultarnos y los medios de comunicación? Que el Sol está emitiendo radiaciones que jamás había hecho en los últimos 25 o 30 años. Ahora me estaba platicando una dermatóloga que el cáncer de piel es lo más alarmante que hay, como casi la tercera causa de mortalidad en el mundo. Porque el hoyo que protege a la Tierra, la capa que protege la Tierra, que se llama el ozono, ha perdido 525 millones de kilómetros cuadrados. Para que tengan una idea de lo que les estoy hablando, en la capa de ozono que se ha perdido es del tamaño de los Estados Unidos y Canadá juntos. O sea que el Sol ya no está entrando perpendicularmente, está entrando directamente y nos está quemando literalmente. Y peor, dicen los dermatólogos, cuando los rayos del Sol son acumulativos. O sea que si tú te asoleas hace 3 años en Acapulco, en la playa, hasta 2 o 3 años después comienza a surgir el cáncer de piel. No surge inmediatamente porque son defectos acumulativos. Todo esto está causando un pánico. ¿Por qué ya perdimos las estaciones del año? Ya se acostumbraron todos a que ya llueve todo el año. Y teníamos primavera, verano, otoño e invierno. ¿Qué está pasando con el planeta? La gente se está acostumbrando, como una vez les conté, la rana. Agarras una rana y la metes a una olla de agua fría y le prendes la estufa. Y comienza el agua a hervir y la rana no salta, porque su temperatura se adapta a la temperatura del agua y se muere hervida. Hoy en la noche en la olla de los frijoles hace el experimento. Y así nosotros nos estamos acostumbrando a que está hirviendo cada vez la inmoralidad. Cada vez la sociedad está más confundida, más desviada, a punto ya de legalizar también ahora la eutanasia y legalizar el aborto, porque ya no sabe la gente qué hacer, si es bueno o no es malo, quién nos va a decir qué es bueno y qué es malo, y nos estamos acostumbrando a eso. Y la Biblia dice que es pecado el aborto. La Biblia dice que es pecado la eutanasia. Por cierto, será el próximo mensaje del próximo desayuno en septiembre. El aborto, la eutanasia y la Biblia. Traigan a los científicos, traigan a sus amigos médicos para que sepan lo que Dios dice acerca de lo que los moralistas del siglo XXI no tienen ningún derecho a opinar. La Biblia nos muestra que el matrimonio es un pacto. La Biblia no solamente nos habla que es la unión sexual de dos personas. En el matrimonio tiene a forzosamente que existir un pacto, por lo cual Dios ha establecido a los gobiernos civiles para que ellos sean testigo y testimonio y responsables de la preservación del matrimonio. En el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 13 al 14, Dios le dijo a la nación de Israel antes de juzgarla: y otra vez harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y dirán: ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es el pacto del matrimonio el que justifica la relación sexual, y no las relaciones sexuales justifican el pacto. La Biblia prohíbe las relaciones sexuales antes de casarse. Y ya no tenemos por qué dar explicaciones, porque la misma historia, y la misma historia de tus hijos, y la misma historia de mis hijos, nos dan testimonio que la Biblia tenía la razón. La Biblia dice en Hebreos 13, honroso sea el matrimonio sin mancilla, mas a los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, escribió estas palabras: hagan morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La Biblia dice que si alguien quiere hacer enojar a Dios, lo hacemos a través de la inmoralidad. ¿Por qué? Porque la inmoralidad es el veneno más grande que corrompe más rápidamente a cualquier sociedad. La historia nos da testimonio de los egipcios, los medos persas, los babilonios, los griegos y los romanos. Los más grandes imperios de la historia no sucumbieron porque les faltó una ley de impuestos, o porque les faltó mejor educación, o porque no tenían realmente la repartición equitativa entre los ricos y entre los pobres. El factor común denominador que hizo que los imperios mundiales fueran derribados fue la inmoralidad. Se convirtieron en animales, entraron en orgías, comenzaron a degradar sus cuerpos y comenzaron a entregarse hombres con hombres y mujeres con mujeres, igual que en Sodoma y en Gomorra. Dice la Biblia en el libro de Romanos: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos, su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias, en las pasiones sin control de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para que hagan cosas que no convienen. ¿Cuál es el fin de la inmoralidad? Una mente reprobada. ¿Qué significa esto en el original griego? Una mente que ya no distingue entre el bien y entre el mal. que el mal le llaman bien y al bien le llaman mal. A lo amargo le llaman dulce, a lo dulce le llaman amargo. O sea, cada quien hace sus 10 mandamientos. Cada quien establece su propia moral. Y si mi moral me dice que esto es aceptable ante mis ojos, respétenme. No me discriminen, no sean intolerantes, aunque le esté haciendo hoyos a la lancha. Esta es la situación en la que nuestra sociedad se encuentra, damas y caballeros. La Biblia nos muestra claramente que en las relaciones sexuales existe algo misterioso que solo en el ámbito espiritual la Biblia lo puede explicar. En su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 15 al 16, el apóstol Pablo escribió: ¿Qué no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O qué no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Aquí se nos revela que cuando un varón tiene relaciones con una prostituta, sin que haya ningún pacto de responsabilidad entre ellos, los dos se convierten en una sola carne. En otras palabras, el misterio es el siguiente, de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia, el sexo liga a dos personas, no solo físicamente, sino también sus almas y sus espíritus. Cuando sucede la primera experiencia sexual, por ejemplo, o las subsecuentes, fuera del vínculo del matrimonio, llega a ser tan poderosa que aún determina la dirección de la futura orientación sexual de una persona. Escuchen esto: cuando un niño es reclutado por un homosexual, al principio puede o no gustarle la experiencia al niño, pero por causa de que el sexo, de acuerdo a la Biblia, liga a dos personas juntas, puede después este niño comenzar a experimentar un sentido de seguridad dentro de esta relación. Muy pronto el niño va a crecer y va a comenzar a buscar relaciones sexuales con otros amigos. No porque haya nacido homosexual, como lo vamos a demostrar, sino porque su experiencia inicial tuvo una impresión y una marca tan profunda en su alma que ahora simplemente él está siguiendo esos nuevos deseos despertados. Y la experiencia nos dice, la Biblia tenía la razón. De acuerdo al doctor James Dobson, psicólogo americano, cristiano, dice que más del 50% de los homosexuales fueron violados cuando eran niños o cuando estaban en la época de la preadolescencia, entre los 10 y los 16 años de edad. Es precisamente porque el sexo tiene una dimensión espiritual y toca el alma humana que el abuso sexual en la vida de un niño es algo traumático que lo marca para toda su vida. La pederastia en México, si era posible, debería ser castigada con la pena capital. Hay personas que han perdido el derecho a la vida, y no son nuestros hijos los que van a perder el derecho a la vida, son las personas pederastas que se atreven a poder creer que inclusive pueden promover literatura pornográfica infantil. Esas gentes deberían de darles la pena máxima que pueda haber o la condena perpetua. Son personas que no pueden estar dentro de la sociedad. Están haciendo hoyos a la lancha y están hundiéndonos a todos los demás. Y no es justo que por ellos los demás comencemos a hundirnos. La Biblia nos muestra claramente que el abuso sexual infantil contamina el alma. Les contamina la conciencia, los desconecta de Dios y los desconecta de otros. Ofusca sus mentes y envenena sus pensamientos. Hemos aprendido hasta este momento que no pueden coexistir dos opiniones diferentes acerca del matrimonio y acerca de la familia. La familia, de acuerdo a la Biblia, es el medio a través del cual Dios quiere propagar los principios morales que el padre le transmita al hijo y que el hijo pueda comprender, para que cuando él crezca, él pueda decir, Yo quiero ser y tratar a mi futura esposa como mi padre trataba a mi madre. Cuando los niños crecen sin una imagen paterna, de acuerdo a la Asociación Psiquiátrica Americana, el 85% de los homosexuales son personas que en cuya casa había un matriarcado. Donde no había una imagen paterna, donde la que mandaba era la mamá, donde el papá era un cero a la izquierda, donde no se tomaba en cuenta absolutamente el papá, donde el papá nunca fue el líder, nunca fue el sacerdote de su casa, nunca supo darle dirección y brújula a sus hijos, sino que siempre fue la mamá. Y gracias a Dios muchas veces, por esas mamás que toman este papel, cuando los hombres han abandonado el timón del barco. Pero el 85% de los homosexuales en el mundo provienen de matriarcados. Y el 55% de hogares donde ellos fueron violados cuando eran pequeños. La familia, damas y caballeros, debe ser guardada, protegida, conservada y valorizada como lo más sagrado, lo más santo que puede existir dentro de cualquier sociedad. Cuando hablamos nosotros de la santidad del matrimonio, no es solo una frase cualquiera, sino la misma esencia de la vida, el medio ambiente donde los valores son formados y las futuras generaciones son dirigidas. ¿Qué sucede cuando la sociedad comienza a abandonar a Dios? ¿Qué le sucedió a Sodoma y Gomorra cuando la mayor parte de los habitantes sodomitas ya no querían las relaciones con las mujeres? Dios los tuvo que juzgar y Dios amenaza ahora, amenaza, sí, es como una advertencia en la carretera. Tú cuando vas en el tráfico se prende la luz amarilla y la policía no te está amenazando y diciendo te voy a hacer esto, no, detente porque vas muy rápido y si se prende la roja puedes autodestruirte. Cuando Dios nos dice el alma que pecare esa morirá y la paga del pecado es la muerte, no nos está amenazando, nos está diciendo recuerda que no eres animal, que eres un agente moral responsable, que algún día vas a morir y me vas a entregar cuentas, lo creas o no lo creas. Te rías en este momento o no te rías, más que chicle o no, más que chicle, no importa la respuesta que tú tengas, la Biblia lo dice y estas palabras son fieles y verdaderas. La Biblia nos muestra en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 6, versículos del 6 al 9, lo que Dios le dijo a Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, en el original hebreo. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo les mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que les transmitimos a las próximas generaciones la moral. ¿A dónde creen que nosotros vamos a llegar en los próximos 25 años? Donde ahora los jóvenes se están acostumbrando a que es normal, donde podemos ver desfiles en la calle y se les permiten estos desfiles a gays encuerados. Ellos están demandando que les den derechos cuando ellos pierden sus derechos al hacerle un hoyo a la lancha. Ellos no tienen el derecho de afrontar la moral de nuestros hijos. ¿Qué necesidad tienen nuestros hijos de estar viendo un desfile de encuerados? De que se permitan el zócalo capitalino a más de 2.000, 3.000 personas encuerarse para una obra de arte. ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué nos pasa verdaderamente? Tenemos que despertar, tenemos que cobrar conciencia, tenemos que armarnos de valor y levantar otra vez la bandera de la moral en México y en el mundo entero y que el mundo sepa que Dios es Jesucristo y que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. La Biblia dice... ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando una nación abandona a Dios? ¿Qué sucede con el mundo cuando ya en todas las naciones se está legalizando esto? Se está aceptando esto, porque ya es algo normal, de acuerdo a la nueva moral. hace 2750 años. El profeta Isaías, en su capítulo 24, versículo 3 en adelante, profetizó a dónde va a acabar el mundo. Escuchen esto. Dice Isaías 24, del 3 en adelante: la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyó la humanidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos traspasado las leyes de Dios. Así como Dios puso leyes en el universo, las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas nucleares, la fuerza de la gravedad, donde si tú te acercas a una barranca y te avientas, te matas, porque hay una fuerza que se llama de gravedad, que todo objeto más pesado que el aire es atraído hacia el centro de la Tierra. Así como Dios estableció las leyes del Sol y la Luna para que la Tierra girara exactamente en un movimiento sobre su eje, inclinada 23 grados y medios sobre su eje alrededor del Sol en 365 días, y hiciera posible la vida. Así como los polos, la inclinación de la Tierra les da lo frío a los polos, de lo cual si no habría un día eterno en la vida. Así como hay medidas de 150 millones de kilómetros entre la Tierra y el Sol, que es la medida exacta para que haya también vida, así Dios estableció leyes morales. Y nos puso en un planeta para que supiéramos que no somos animales, que no somos dioses, que no estamos aquí para que cada quien tenga su propia verdad. Para que la verdad caiga en el relativismo filosófico, donde ya no hay absolutos, donde ya mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad. Mi vida es mi vida y tu vida es tu vida. Déjame vivir mi vida, no seas intolerante ni me discrimines. Yo tampoco te voy a ser intolerante contigo. A ese punto ha llegado la humanidad. Y el mundo se dirige al juicio final, tal como en el libro de Apocalipsis está escrito. Y la gente sigue burlándose en el cine de los cristianos. Siguen haciendo mofa en la televisión de la Biblia. Siguen persiguiendo a aquellos que tienen la virtud de mantenerse vírgenes. Ahora, una muchacha que sea virgen es una religiosa. Le dicen la monja de Xonacatlán. Le dicen Santa Rita de Casia, Sor Juana de Arco. ¿Por qué? Porque ahora la virginidad es una mofa, ya no es una virtud. Y es un objeto de burla no tener sexo antes del matrimonio. Si un hombre no tiene un amante, ya es objeto de burla también. ¿Por qué? Porque es de machos y de descendientes de Zapata tener amantes. Y este es precisamente el punto a donde nosotros queremos llegar. Darnos cuenta que estamos totalmente contaminados. Y donde tenemos forzosamente que levantar otra vez la palabra de Dios. La Biblia nos muestra que los homosexuales tienen sus argumentos, y les voy a nombrar algunos con el objeto de que ellos, si hay aquí y nos están escuchando o a través de la televisión, quiero decirle que Dios los ama. Dios ama a los homosexuales, Dios ama a las lesbianas, pero Dios no va a tolerar tus pecados si tú te mueres en la homosexualidad. Dios te ama porque tal vez fuiste víctima de niño, tal vez tienes un problema mental, un tornillo te lo zafaron y te dice en el espejo, te dice que eres mujer y te ves en el espejo te dice, no, no eres mujer, eres hombre. Y si no, bájate los chones en el espejo y ves si eres hombre o mujer. Pero si tu mente te dice que no eres y en el espejo te dice lo contrario, tienes un problema en tu mente. Por eso atacaron a la Asociación Psiquiátrica Americana para exigirle a través de la intimidación de que quitaran de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad y la catalogaran como una enfermedad, como una conducta normal. La Biblia dice lo siguiente: los gays dicen, nací homosexual. Este argumento es manejado de la siguiente manera. Si se puede establecer, escúcheme con cuidado, que la homosexualidad es producida genéticamente, en lugar de un estilo de vida adquirido y escogido voluntariamente, entonces pues lógico está que la homosexualidad no puede ser inmoral. Esta es la razón por la cual todavía están buscando el gene gay, con la esperanza de poder probar la homosexualidad. Este argumento nos lleva a la conclusión de que los homosexuales no son responsables de su conducta pecaminosa. ¿Qué dice la ciencia? Vamos a hacer la Biblia a un lado. Este argumento no ha podido ser demostrado ni científica ni genéticamente. Repito, siguen buscando el gene gay. Y aun cuando alguien naciera con ciertas predisposiciones, todos tenemos la responsabilidad del estilo de vida que adoptemos y las acciones que cuando entremos a la adolescencia debamos de tomar. Tratemos de entender la genética. Existe una grande diferencia entre aquellos genes que componen nuestro cuerpo y los que influencian nuestros deseos y predisposiciones. Los genes, señores médicos, señores genetistas, señores homosexuales, los genes no causan los deseos pecaminosos que nosotros escogemos libremente. Somos seres humanos responsables de nuestra conducta y manera de vivir, aun cuando fuera genéticamente motivada. Seguramente que los homosexuales no van a querer decir que los genes los convirtieron en robots, que no pueden ayudarse. Yo soy incapaz de ayudarme porque mis genes son homosexuales, ni puedo yo tomar una decisión de mi conducta. De la misma manera, al ratito los ladrones, los asesinos, los violadores, los pederastas, los secuestradores le van a echar la culpa a sus genes. Yo no soy culpable de haber matado a doña Conchita. La matariquita no es culpable tampoco porque genéticamente es una asesina. Entonces tampoco va a haber un juicio en la Biblia, y la Biblia, ¿verdad?, es un hazmerreír, es un fraude totalmente, porque la Biblia establece que viene un juicio de los vivos y de los muertos. ¿Sobre qué base podría Dios juzgar a los homosexuales cuando en el día del juicio se levantan y dijeran: tú me hiciste así? Y la Biblia dice claramente en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, que Dios no los hizo así. Dice 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 9 en adelante, que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, o sea, no nos equivoquemos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y lo más maravilloso que la Biblia dice es: y esto eran algunos. Así es, la iglesia de Jesucristo está llena de puros ex. Está llena de puros ex homosexuales, ex secuestradores, ex narcotraficantes, ex borrachos, ex parranderos, ex jugadores. La iglesia, ninguno es trapecista del circo Ataide. En la iglesia de Jesucristo, todos en nuestro pasado fuimos grandes pecadores. El apóstol Pablo fue un hombre que asesinó a cristianos. El rey David cometió adulterio y fue un asesino del esposo de la mujer con la que se metió. Y la Biblia lo considera un varón conforme al corazón de Dios. Porque si tus pecados fueren como el carbón de negros, dice la Biblia, como lana blanca vendrán a ser bajo la sangre del Cordero de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. La Biblia nos muestra, en segundo lugar, que los homosexuales dicen lo siguiente: yo no puedo cambiar. ¿Es realmente verdad, científicamente, que los homosexuales ya no pueden cambiar su estilo de vida? La respuesta es un enfático: sí se puede. No solo hoy mañana contra Estados Unidos, sino sí se puede también cambiar la conducta homosexual. Escuchen esto. Hay una organización llamada Mundial Éxodo Internacional, que tiene dentro de sus filas solamente a puros ex homosexuales. Aglutina más de 1,5 millones de ex homosexuales que dan testimonio de la forma como sus deseos fueron transformados y ahora viven libres de este pecado. ¿Por qué? Porque esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Un retiro no te va a quitar la homosexualidad, ni tampoco neuróticos anónimos, marihuanos anónimos, homosexuales anónimos. Todas esas instituciones, gracias a Dios por ellas, pero solamente te quitan una rama del árbol y la raíz, Cristo la vino a cambiar. Si tú me escuchas, quiero decirte que solo el poder de la sangre de Jesucristo tiene el poder de cambiar tu vida, transformar tu vida y quitarle el amor que le tienes a Pepe y dárselo a Lupita. Para que te enamores de una mujer y te des cuenta que el Dios de la Biblia es el Dios de los milagros. Pero ¿qué es lo que Dios te pide en esta tarde? ¿Qué es lo que Dios demanda de todos nosotros? Que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Qué es arrepentirse? En el griego es cambiar la manera de pensar. Piensa profundamente. Yo soy un hombre, tengo deseos que van en contra de mi hombría, de mi virilidad, de lo que es natural. Lo natural es que yo sea atraído por mujeres. Oh Dios, no quiero ser atraído por hombres. Tú sabes cuán grande es mi fuerza y mi pasión, que siento esta atracción por este hombre, por esta mujer. Tú tienes que venir honestamente delante de Dios y decirle: he pecado delante de ti, Señor. Yo ya no quiero ser así. Yo escojo con tu poder comenzar a cambiar. Y como cualquier enfermedad, comienzas poco a poco a tomar la medicina, que es la palabra de Dios. Comenzar a disciplinar tu vida, a disciplinar tus ojos, a disciplinar tus relaciones. Y comienzas a descubrir que Dios puede hacerte una persona totalmente normal. En tercer lugar, los homosexuales dicen que se deben respetar los derechos humanos homosexuales. En primer lugar, ¿quién se los dio? ¿Quién se los dio? Ciertamente todos los seres humanos tenemos derechos inalienables que buscamos que sean respetados. Pero cuando un grupo de personas se aparta de la sociedad para hacerle un hoyo a la lancha, para argumentar un estilo de vida diferente de los demás y con ello violentar la moral, la paz, la decencia, la tranquilidad de las demás familias normales, ¿qué derechos pueden ellos alegar que tienen? Principalmente cuando para exigir que esos derechos se desfilan por las calles disfrazados de mujeres, semi-encuerados, agraviando y lastimando la conciencia de millones de niños en el mundo entero. Y otro de los argumentos famosos de los homosexuales son: ¿por qué nos discriminan? La palabra intolerancia y la palabra discriminación son dos palabras muy importantes que define el Diccionario Real de la Lengua Española de la Literatura con esta definición. Discriminar significa separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra. Y tolerancia significa llevar con paciencia, sufrir, aguantar o soportar. Cualquiera que lea la Biblia inmediatamente descubre que la Biblia es intolerante y discriminatoria de acuerdo a las definiciones del Diccionario de la Lengua y la Literatura Española. La Biblia es intolerante, ¿por qué? Porque la Biblia dice claramente que no es discriminar. Si una persona llega a un trabajo y no llena las condiciones para que tú le des este trabajo, no lo estás discriminando. En el caso del matrimonio es lo mismo. Si tú no te casas de acuerdo a Dios, Dios te separa. Dios te discrimina y te dice: tú no puedes entrar a mi reino. No es porque sea Dios intolerante, simplemente hay una separación entre la luz y las tinieblas. Y esto no lo pueden seguir discutiendo todos los que son de la gente, de la agencia gay. Y finalmente, el último argumento de los homosexuales es: miren a las estadísticas de divorcio. El presidente municipal de Chicago, Richard M. Daley, quien se ha declarado abiertamente homosexual, dijo esto en los principales periódicos de Chicago: yo no tengo ningún problema para permitir los matrimonios homosexuales en Chicago, porque si vamos a hablar de matrimonios, mira cuántos divorcios hay entre heterosexuales. Es cierto que por causa de las estadísticas de divorcio se le puede dar a los homosexuales la oportunidad de casarse entre ellos. Cualquier pensamiento acerca de las parejas homosexuales le podrán dar a los niños una mejor educación o un ambiente más estable. Es lo que alegan actualmente. Y esto es contradecido así por los hechos y las estadísticas. En un estudio reciente en San Francisco de 156 parejas de homosexuales, reveló que ninguna de estas parejas habían estado juntos por más de 5 años. Habían mantenido relaciones sexuales solo entre ellos dos. O sea, es mentira que los homosexuales sean fieles el uno con el otro o la una con la otra. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Los autores de este reporte revelaron que los homosexuales hacen distinción entre la fidelidad emocional y la exclusividad sexual. En otras palabras, los homosexuales muchas veces le dicen a su compañero: te doy permiso que te acuestes con Pancho de la Rosa, mientras no te ligues emocionalmente a él. Disfruta si quieres el sexo sin ligarte emocionalmente a él. Y desde ese momento en adelante, ellos pueden continuar viviendo juntos, pero más del 80% de ellos no duran más de 5 años juntos. Damas y caballeros, hemos llegado a un momento a nuestra sociedad donde el barco se está hundiendo. Aproximadamente en 1910, un gran navío transatlántico llamado el Titanic salió de un puerto de Inglaterra para llegar a Nueva York, y antes de que el transatlántico fuera echado al agua, dijeron estas palabras los fabricantes: este barco ni Dios lo hunde. Este barco salió de Inglaterra y ya casi llegando a su puerto, aquí a América, chocaron contra un témpano de hielo imperceptible de este tamaño, que le hizo un hoyo y entró de una forma precipitada y vertiginosa, inundando todos los compartimentos de abajo, y el barco, sin que se dieran cuenta, casi a las 12:30 de la noche, se comenzó a hundir, donde más de 3,000 personas se murieron. Iban arriba en el barco, jajaja, jojiji, jugando las cartas, los ricos, en la clase rica, en la clase media, en la clase baja, etcétera, etcétera, y nunca pensaron que el barco traía un boquete. Damas y caballeros, nuestra sociedad se está hundiendo, sálvese el que pueda. Y estamos gritando solamente como una voz que clama en el desierto: arrepiéntanse de sus pecados. El juicio viene, el juicio viene, el juicio viene sobre la tierra. Y lo estamos ya viendo con los cambios climatológicos, que son alarmantes, donde estamos viendo una sociedad que se está desbaratando y derrumbándose, donde habrá hombres amadores de sí mismos, intemperantes, implacables, sin afecto natural. La Biblia profetiza que el fin viene, el fin viene, el fin viene. Y mientras más lo hablamos, más se burla la gente de Dios. ¿Qué puedes tú hacer en esta tarde para poder tener una vida de paz, de tranquilidad, de sentido y de propósito? La Biblia dice: arrepiéntete de tus pecados. Tal vez no eres homosexual, tal vez eres infiel a tu esposa, tal vez eres un tranza, tal vez dices que no tranza no avanza, y esta es la filosofía también económica y financiera de la vida. Tal vez eres una persona fraudulenta, o a la persona eres una persona mentirosa, o tal vez eres una persona que engaña en su trabajo, o que evade impuestos, o que tratas de buscar la manera de salirte con la tuya. La Biblia dice: arrepiéntete, vuélvete a mí, dice el Señor, con todo tu corazón, y seré amplio en perdonarte y tendré de ti misericordia, porque de tal manera te he amado que he dado a mi Hijo Jesucristo, para que si tú en esta mañana te vuelves a mí y experimentas en tu vida que estoy real, que resucité de los muertos, no te pierdas, mas tengas la vida eterna. Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza. Y así con tu rostro inclinado. La Biblia dice que de tal manera Dios nos ha amado, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él, el Hijo de Dios, fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Molido fue por nuestros pecados, fue deshecho por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Como una oveja enfrente de sus verdugos, el Hijo de Dios no abrió su boca ni se defendió. Fue a una cruz abrir sus manos para que le pusieran clavos, espinas en su cabeza y clavos en sus pies para decirnos que nos ama, que hay un juicio después de esta vida y que Él es el que estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos. Y ahora te invita a que tú reflexiones y que recuerdes que no somos dioses. Que las reglas de la moral no las ponemos nosotros. Él es el que las estableció desde el principio de la humanidad para preservar la familia, para mostrarnos que tenemos una dignidad como seres humanos, que no tenemos por qué degradarnos al nivel de los animales, justificando nuestra libertad sexual. En esta tarde, Dios te pide que vengas a Él. Yo te invito a que vengas a la cruz. No te invito a que vengas a ninguna religión. Te invito a que vengas a un hombre que se llama Jesucristo. Porque el cristianismo no es una religión. Es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con alguien que resucitó de los muertos. Con ese Jesús que quiere entrar a tu corazón en esta tarde, lavarte de tus pecados y darte el poder mediante la impartición del Espíritu Santo para que vivas para Él, para que te prepares para el día de tu muerte, que tal vez podría ser el día de hoy. Ustedes que nos ven por la televisión, también si alguno quiere invitar a Cristo en este momento a su vida, dile estas palabras ahí desde tu lugar. Señor mío y Dios mío, perdóname. Quiero ser honesto, honesta delante de ti. He pecado. He adoptado un estilo de vida que hoy he descubierto que no te agrada. Señor, confieso que yo no tengo el poder de cambiar. Reconozco que tu palabra es verdad y me arrepiento con todo mi corazón de mi conducta pecaminosa. Creo que en la cruz tu Hijo abrió los brazos para dar su sangre, su vida en mi lugar. Ahora te pido, Señor Jesús, porque creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos, que entres a mi corazón en este instante como mi Dios y mi Salvador. Dame el poder de cambiar y de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.